gracias al Señor por una vez más poder encontrarnos aquí en ante esta epístola, la primera epístola del apóstol San Pedro, viendo las maravillas que el Señor por su Santo Espíritu inspiraba a su siervo a poder poner en palabras, si no por escrito, pero poner en palabras quizás para otro de sus consiervos, como habíamos dicho ya, Silvano, colaborara con él en esta obra de expresar el consejo divino, poder expresar la sabiduría divina. Y esta palabra, como ya lo que habíamos visto anteriormente en la epístola de Santiago, habíamos dicho que esta epístola es de un carácter universal, un carácter general, es aplicable a todos los creyentes, si no siempre en una misma forma, quizás en otra, pero tiene lo suficiente esta palabra como para decir yo puedo identificarme con ella, yo puedo identificarme con ella. La primera sesión que tuvimos referente a esta epístola, tratamos los capítulos del 1 al capítulo 3, versículo 13, todos recordarán. Allí tratamos acerca de la introducción, de allí pasamos al segundo punto, el cual es la salvación, una elección divina, y concluimos con el tercer punto, el cual es el propósito divino en la salvación. No sé si continuemos recordando algunas de las cosas que fueron mencionadas acerca del propósito divino en la salvación. Pero una cosa sí es de seguro, que Dios no es un Dios vano, que Dios no hace algo por nada. Dios tiene un propósito en todo lo que Él dice, en todo lo que Él hace. Y podemos decir en verdad que nuestra salvación tiene un propósito para Dios. Es probable que lo que nosotros consideramos propósitos en términos de nuestras ideas humanas puede que no concuerden, pueden que no coincidan con aquello que tiene que ver el propósito divino. Por ejemplo, si alguien considera que el padecimiento, los padecimientos, son, como a quienes han dicho, ¿no? Son obras de Satanás. Quizás necesitemos, en otras palabras, reevaluar nuestros conceptos acerca de los propósitos de la salvación. Habíamos hablado acerca de cuatro aspectos del propósito divino. Son muchos más, pero especialmente cuatro propósitos del aspecto divino, del propósito divino en la salvación. Habíamos hablado acerca de la liberación de corrupción, de la integración al orden sacerdotal o al orden familiar, de la manifestación de esa regeneración, o sea, si hay una salvación y hay un cambio de vida, esa manifestación va a ser parte, va a ser evidencia de esa salvación. Eso es parte del propósito divino. Y lo último que estuvimos tratando, lo cual en cierta forma habremos de eslabonar, o en otras palabras, acoyuntar o continuar en esta mañana, tiene que ver con el propósito en cuanto a la identificación con sus padecimientos. Es inevitable llegar a la primera epístola de San Pedro y al mismo tiempo pasar por alto esta palabra, los sufrimientos, lo cual tantas y tantas veces notamos en una forma tan sobresaliente en esta epístola. Es inevitable, no podemos pasar, a menos de que queramos hacernos el de la vista gorda o el desentendido. Por eso es que en esta mañana no queda otro remedio, y gracias al Señor que podemos decir, no que no queda otro remedio, sino que deseosamente queremos saber aquello que está en el propósito divino. No que estamos confrontando una palabra como que es desabastecedora, no una palabra que nos está destruyendo, sino por el contrario, porque tiene que ver con el propósito divino, es que queremos realmente dirigirnos a esta palabra con un corazón abierto. Un corazón abierto. Una de las cosas que yo creo que ha producido una clase de, llamémosle, cristianismo ficticio, es que aquello que nuestro Señor habló respecto al poder de la cruz, al poder de la cruz, el cristianismo generalmente todavía lo ha creído. Yo quisiera mencionar eso en alguna forma, a ver en qué forma de verdad puede comunicarse. El Señor dijo que si alguno quería seguirle o ser su discípulo, que para ello se requería una cosa: la abnegación de uno mismo. Lo primero que requiere el ser creyente, o en otras palabras, seguir a Cristo, ser su discípulo, seguir tras sus pisadas, requiere una abnegación. Una abnegación, hace años yo lo vi de esta forma, y espero que al decir esto que voy a mencionar ahora que no vaya a ser malinterpretado. Pero yo lo vi como una especie de suicidio espiritual. La persona que está dispuesta a dar su vida o a desprenderse de su vida es la persona que realmente es un creyente. No se puede uno mantener o retener su propia vida y al mismo tiempo seguir a Cristo, porque son dos cosas distintas. La vida de uno va en una dirección y la vida de Cristo va en pos de otra. Así que las dos cosas no armonizan. Por eso es que tiene que haber esa abnegación, para que entonces pueda realmente haber esa fundición de nuestra vida con la suya. No es él con la nuestra con la de él. Por eso él dice, sígame. Tienen que fundirse las dos, tienen que llegar las dos a ser una. Es una especie, creer, ya hemos dicho, creer es una especie de acto matrimonial. Es unirse, es fundirse las dos vidas en una. Y ahí es donde está precisamente el secreto de la vida espiritual, la realidad de la vida espiritual. La abnegación. Ahora, cuando hay esa abnegación, quiere decir que uno está dispuesto a confrontar un reproche. Él dijo, niéguese a sí mismo y hay un acto. No dice, y póngase una cadenita con una cruz. No dice que use una cruz, dice tome su cruz. Uno puede usar una cadenita con una cruz, pero no es usar una cruz en forma decorativa, en forma ornamental. No, tiene que ser una cruz la cual implica lo que Dios dice acerca de la cruz. La cruz es maldición. Por de oro que sea la cruz, o de plata, o de perlas preciosas, lo que sea, o de piedras preciosas, quiero decir, por preciosa que sea la cruz, para Dios la cruz, ya sea de madera, de lo que, esa cruz es maldición. Seguir a Cristo aquí en la tierra es maldición. O en otras palabras, es reproche. Pero decía anteriormente que esa es la falta, una de las faltas del llamado cristianismo. El cristianismo no ha creído todavía de que tal cosa pueda ser cierta. El cristianismo, cuando se toma en ese aspecto en que lo estoy mencionando, es solamente un ismo más. Comunismo, ateísmo, humanismo, lo que sea. Es un ismo más el cual forma parte de la sociedad en que convivimos. Entonces no hay reproche porque es meramente una convivencia entre unos y otros. No hay diferencia, es un club más dentro del orden social. Pero el cristianismo, si queremos llamarle de esa forma, el cristianismo divino está fundamentado en la persona de Cristo. Y Cristo no fue una persona recibida por la sociedad, ni por religiosos, ni por los hombres, generalmente hablando. Él vino a los suyos no le recibieron. El mundo por él fue hecho, mas el mundo no le conoció. Mencionaba acerca de Primera de Corintios capítulo 1, donde dice aquí el versículo 18, todo esto es meramente una extensa introducción, confiando que quizás el Señor verdaderamente habrá de hacernos entender cosas que tienen que ver con el propósito de la identificación con sus padecimientos, con sus sufrimientos. Sí, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Dice la palabra de la cruz, eso es poder de Dios. Esa palabra es poder de Dios. ¿Para quién? Para los que se salvan. Al mismo tiempo, en Romanos, dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16, para ya entonces ir de lleno a Primera de Pedro, a pesar de ser locura, es poder de Dios para los que creen, pero a pesar de ser locura para los que se pierden, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es locura. La palabra de la cruz, la cual contiene el Evangelio, es locura. Pero Pablo decía, no me avergüenzo de esa palabra. Dice que el que creyere no sería, ¿qué? Confundido o avergonzado. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra del Evangelio contiene el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz es locura. Locura, pero locura para los que se pierden. Pero permítanme añadir algo más. No solamente es locura para los que se pierden, sino que también puede ser tropiezo para aquellos que no pueden identificarse con el reproche de la cruz. Evadir el reproche de la cruz es, en cierta forma, no estar perdido eternamente, pero sí pudiera ser estar desligado o poco familiarizado con el propósito divino para con nuestras vidas como creyentes. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No voy a entrar en esos detalles en esta mañana, pero algunos versículos muy relacionados con lo que estoy mencionando ahora se hallan en Mateo capítulo 10. No voy a leerlos ahora, pero en Mateo capítulo 10. Cuando el Señor instruía a sus discípulos, cuando estaba a punto de enviarlos, las cosas que habrían de pasar a causa de ellos ser sus discípulos. Bien, hermanos. Viniendo aquí a la primera epístola del apóstol Pedro, esta mañana habremos de estar tratando tres puntos más. Esta mañana confiamos poder llegar hasta el capítulo 5, versículo 1. O sea, continuar. Sí, quiero decir, continuar donde habíamos terminado, terminamos en el capítulo 3. Y en el versículo 13, en la clase anterior terminamos en el capítulo 3, versículo 13. Esta mañana, continuaremos con el capítulo 3, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 1. Hablando de los padecimientos como creyentes, El primero de los tres puntos que estaremos tratando en esta mañana es aceptando los padecimientos. Aceptando los padecimientos. No es suficiente con conocer acerca de los padecimientos, porque ahí viene la parte teórica, sino que ahora lo que nos está hablando Pedro y los demás apóstoles, como vidas que no leían, no tomaban del Antiguo Testamento acerca de las aflicciones de aquellos que vivieron antes que ellos, y de ahí escribían sus epístolas, no, sino que eran vidas que, viviendo la realidad del Evangelio, estaban como parte de ello experimentando el reproche, viviendo, no con las experiencias de otros, para después hablar de ellas, sino ellas mismas viviéndolo, experimentando lo que significaba las consecuencias de haber creído. Evidencias de lo que es en sí seguir a Cristo. Es un mensaje poco popular, verdaderamente, por eso es que no se oye mucho en la iglesia. Hay muchas cosas que hoy en día no se oyen mucho en la iglesia ya más. Todo es gloria, gloria, aleluya. Y como que hay cierto aspecto del Evangelio como que es rechazante para uno, porque primeramente como que si se tomara en una forma, ¿cómo pudiera llamarle? No actual. Como que al hablar quizás de alguna de estas cosas pudiera resultar chocante desde el punto de vista de que vivimos en una sociedad alegre. Y donde el aspecto del sufrimiento es una imagen de miseria. Entonces, a fin de no aparentar que uno está en miserias, pues entonces uno se pone el maquillaje de, ¿no? El falso gozo, realmente no dejando que esa realidad, o sea, no dejándolo, evitando tener contacto con este rechazo, con este tema de los padecimientos. Ahora, vuelvo otra vez a esto. El primer punto que estaremos tratando en esta mañana es aquel de aceptar los padecimientos, aceptando los padecimientos. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, volveremos aquí a un capítulo que ya habíamos leído, o a un versículo que ya habíamos leído. Capítulo 2 y el versículo 21. Lo primero que queremos ver acerca de esto es que los padecimientos, capítulo 2, versículo 21, los padecimientos es algo que está en sus propósitos. Por eso dije, es una especie de un eslabonamiento que está viendo en esta mañana entre la clase anterior y la actual. Está en sus propósitos. No podemos aceptar los padecimientos a menos de que estemos dispuestos a reconciliarnos con esta verdad. Está en sus propósitos. No en los míos, quizás, pero en los de él sí está. ¿Qué dice en el capítulo 2, versículo 21? Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo no creo que pueda estar más claro que eso. Esto es esencial. Aceptarlo como la voluntad divina está en sus propósitos. Si somos uno con Él, entonces nuestro andar habrá de ser exactamente el camino. ¿Qué decía el Señor? Yo voy delante de vosotros. Es el pastor el que va delante de las ovejas. Él es el capitán. La cabeza es la que nace primero en el cuerpo, en la criatura. Él es el que viene, y por el mismo camino, porque va la cabeza, también va el resto de la membresía. está en su voluntad, para que sigamos sus pisadas. Para esto fuisteis llamados. Segundo, en el capítulo 3 y en el versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Si está en sus propósitos, como habíamos dicho anteriormente, es porque forma parte de su voluntad. Así que aceptar los padecimientos es aceptar su voluntad. Dice aquí en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si es parte de la voluntad de Dios, entonces es que habremos realmente de aceptar, ¿no?, cuáles sean los designios divinos para nuestras vidas. Rehusar algo que está en la voluntad de Dios, pues entonces sería, como dice la palabra, sería no ser hijos legítimos, si no hay legítimos. Y ahí es donde vienen los conflictos. Está en sus propósitos, número uno, y segundo, está en su voluntad. Es parte de su voluntad. Tercero, en el capítulo 4 y versículo 12, continuamos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. No es de tomarse por sorpresa. Lo tercero que queremos ver es aquello de que no debe de ser algo que nos cause sorpresa. Continuamos hablando de los padecimientos. Repito, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. No es algo que debemos de tomarlo, ¿y por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Quizás evidencia de que efectivamente estamos en la voluntad del Señor y formando parte de los propósitos divinos, es que es evidente, que es normal que tales cosas acontezcan. Ahora, el versículo que habíamos leído anteriormente dice, si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios. O sea, reconocer aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Cuando nosotros estamos realmente en sus propósitos. Ahí las cosas no suceden por casualidad, sino, como dijo alguien una vez, por causalidad. Las cosas son preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entre esas cosas está aquello que es los padecimientos. Ahora, recuerden, para no desligarnos del punto principal, porque si perdemos de vista esto, entonces sí estamos listos. En la clase anterior, lo que habíamos tratado tenía que ver en cuanto al propósito en la salvación. El último de los aspectos que tratamos tuvo que ver con identificación con sus padecimientos. Así que cualquier padecimiento que venga a nuestras vidas como creyente, solamente puede acontecerlo a través de una identificación. ¿Identificación con quién? ¿Con los padecimientos? No, con el Señor de los padecimientos. Así que está en sus propósitos, es su voluntad y no debe de causarnos sorpresa. En el capítulo 4 y en el versículo 16, no debe el creyente de avergonzarse. No debe el creyente, en otras palabras, de sentirse humillado. Cuando el Señor está actuando en su vida de esa forma. Puede que la imagen no sea la más bonita. Puede que la imagen, el padecimiento, no usualmente no se manifiesta una cosa grata. El padecimiento más bien, por eso es que dice la palabra, si alguno sufre, que ora. Dice, que ore, pero dice, si alguno está alegre, que haga. Cante cántico. En el libro de Santiago. El que está afligido no se siente mucho para cantar y el Señor no espera realmente que ha de cantar. O que haya de cantar. Que ore. No creo que en el momento que Cristo fue a ese monte, fue al monte de Getsemaní, no creo que fue realmente allí a cantar. Dice que cantó con los discípulos alrededor de la mesa cuando estaban participando de la cena. Pero cuando fue allí en ese momento de intercesión, dice que allí sus padecimientos comenzaban y los padecimientos suyos eran producían en él aún gotas de sudor como de sangre. Se intensificaba. No creo que se sentía en esos momentos mucho para cantar. Mas sin embargo, dice, no, versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Por el privilegio de poder identificarse con los padecimientos de Cristo. Y en ello habremos de entrar en un momento. Lo otro, en el capítulo 4, versículo 19, ¿qué hace la persona cuando está pasando por esa situación? Versículo 19, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, volvemos otra vez a qué? A lo dicho anteriormente. Si alguno padece según su voluntad, entonces ¿qué debe de hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué hizo Cristo desde la cruz cuando se encontraba allí? Totalmente imposibilitado. Él, dice la palabra, que él podía haber llamado legiones de ángeles para librarle. Todo estaba a sus manos. Él podía haber rehusado esos padecimientos desde el principio. Pero no lo hizo. Jamás, jamás habría llegado a esa cruz si desde el monte de Getsemaní no hubiera dicho, mas no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Así que para él lo importante es que se hiciera la voluntad divina. Si alguno padece conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que hace? Encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué fue lo que hizo Cristo desde esa cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A quién se le encomendó? Aquel que es fiel. Aquel que no permitirá que su santo vea corrupción. que podrán haber cosas muy difíciles, podrán haber situaciones muy adversas, pero que aquel que está en control, o mejor dicho, aquel que es Padre y que está por encima de todo, está en control de esa situación. Y eso no es solamente una palabra química, no es en otras palabras un hazme creer. Esa es la verdad. No es solamente decir que Dios está en control de todos en una forma, ¿no? Como poder decir, como un dicho más de los tantos que hay en el cristianismo, sino conocer. Antes que usted pueda encomendarle algo a alguien, más vale que conozca quién es esa persona. El Hijo sabía de que el Padre es fiel. Y sabía quién le estaba encomendando. No le encomendó su alma a los discípulos, porque ellos no eran fieles. Pero se le encomendó a aquel que no cambia. Hablando de los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. En Filipenses capítulo 1, pasemos a Filipenses capítulo 1 para ver algo. Quizás que al mencionarlo ustedes quizás digan, bueno, pero ¿y quién quiere eso? No, yo sé que no es así. Aceptar los padecimientos de Cristo. Para aceptar tal cosa, es necesario que lo tomemos como algo que ha venido en forma de concesión. O en otras palabras, es una dádiva. Uno lo acepta o uno lo desecha, lo rechaza. Pero si uno lo acepta, uno tiene que aceptarlo en esta forma, es una dádiva, es un don, no es un privilegio, pero mejor dicho, un derecho. Yo no tengo derecho alguno a recibir nada que le corresponde a Cristo, no tengo ningún derecho. Todo en Cristo es una dádiva. Cristo y en Él, el Padre no nos ha negado ninguna cosa, e inclusive los padecimientos de su Hijo Jesucristo. Así que hay que tomarlo en forma de concesión. Es una dádiva. Y nosotros o la recibimos y aceptamos, o la rechazamos. Dice en Filipenses capítulo 1, versículos del 28 al 30. Y en nada, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es que, no es un derecho, es un privilegio, es una dádiva. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Noten, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Yo no creo realmente que añadirle a lo que ya aquí está tan claro sea necesario. Algo que está delante de nosotros. La pregunta que debemos hacernos ante este tema de los padecimientos es algo que ha venido a mí por haber hecho algo malo? ¿Estoy padeciendo, en otras palabras, porque estoy fuera de la voluntad de Dios? ¿O pudiera ser que precisamente porque estoy en la voluntad de Dios y en los propósitos de Dios, me encuentro padeciendo lo que sea? Por eso es que para ello tiene que haber una examinación, una autoexaminación. No dejar que venga de afuera, sino de adentro. ¿Por qué causa estamos padeciendo? ¿Estamos padeciendo como cristianos o como humanos? Si es como cristianos, pues entonces encomendemos nuestras almas al fiel Creador y por consiguiente deleitémonos que hemos sido considerados dignos en Cristo de ser coparticipantes con Cristo de sus padecimientos. Es una forma distinta de ver las cosas. La iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva era una iglesia que, yo no sé hasta qué punto ellos tenían la dicha de tener las cosas que nosotros tenemos hoy en día, los tiempos, 20 siglos prácticamente han pasado. Yo no sé realmente cuántos podían reunirse con esta libertad, con esta facilidad, en la forma en que estamos reunidos aquí. Primeramente vivían bajo un imperio déspota. Vivían bajo el imperio gentil, donde la llamada democracia en ese aspecto no existía para ellos. Para un romano, sí. Recuerdan como Pablo reclamó y dijo, yo ciudadano romano. E inmediatamente le quitaron las manos de encima. Y él pudo decir, apelo a César. Pero cuidado que Pedro dijera eso. En otras palabras, ¿qué clase de vida? ¿Desde qué punto decían ellos, inspirados por el Espíritu Santo, es un privilegio sufrir, padecer con Cristo? Me pregunto cuán distintos eran los sufrimientos de ellos a los nuestros. Me pregunto si nosotros nos hubiéramos encontrado en la horma de sus zapatos, si pudiéramos haber dicho lo mismo, estando aquí, ahora, en este tiempo. Es muy distinto ver las cosas aquí desde Miami, la forma en que nosotros la vemos. No hace falta ir 20 siglos atrás. Hace falta conocer un poquito acerca de cómo está el pueblo del Señor y por las vicisitudes que está pasando el pueblo del Señor hoy en día en distintos lugares. La iglesia clandestina, porque todavía la iglesia que está, ¿no?, que le está armonizando, le está haciendo el juego, el coqueteo, ¿no?, a las cosas externas, pues esa no tiene tanto padecimiento. Pero la iglesia que realmente está andando con el Señor, me pregunto qué vida está viviendo esa iglesia. Es una concesión. En Filipenses capítulo 3... debido a que es una concesión, es algo que uno debe procurarlo. O sea, nuestro Dios está más que dispuesto a concedernos esa dádiva en Cristo Jesús, la dádiva de la identificación con su Hijo en sus padecimientos. Él está deseoso, es una concesión. Pero, ¿cuán dispuestos, cuán inclinado estamos nosotros para ir en pos de tomar esa dádiva? Aquí en Filipenses capítulo 3 dice aquí en, bueno, los versículos 7 y 8, Pablo mencionaba como creyente, él mencionaba de las pérdidas que él había tenido desde que había venido a Cristo. ¿Qué es lo que él había perdido? Lo mencionado en los versículos 4 al 6. Cosas que tenían que ver con la carne en el aspecto material y religioso. Muchas de esas cosas él las perdió en el momento que se identificó con la cruz de Cristo. Pero entonces, ¿qué? En el versículo 10, que es donde realmente queremos ver, él había perdido todo lo anterior, lo que él cita anteriormente, con un fin. A fin de conocerle y del poder de su resurrección, y aquí viene ahora esto, y la participación o la comunión, ¿de qué? De sus padecimientos. Todo lo había dejado sabiendo que con Cristo él buscaba una identificación total, no parcial, total con su Señor. A a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué muerte fue la de Cristo? ¿Cuál fue la muerte de Cristo? Muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz es muerte de desprecio. ¿Muerte de qué? Maldición. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Identificación. Procurar, buscar, anhelar esa comunión con Él en sus padecimientos. Pero noten que no había nada de carácter masaquista, por así llamarle, en su forma de proceder, sino que había un deseo de victoria. Porque noten cómo comienza diciendo en el versículo 10. Noten que no comienza al revés, o sea, a la inversa, deseando conocerle a Cristo en su muerte, sino conocerle a Él en su vida. Porque desde ese punto de vista, desde el punto de vista de su vida, es que Cristo estuvo dispuesto a padecer y llegar aún hasta la muerte. Él quería conocer al Cristo victorioso. Al Cristo que pudo absorber todo el desprecio, todo aquello que venía en pos de Él, porque era de una vida indestructible. Él venció el menosprecio mayor de todo, el cual fue, y escuchen ahora, el menosprecio de Dios. El menosprecio de Dios. Desde la cruz, cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No me digan que ahí el Padre estaba con el Hijo en ese instante. Dice inclusive que el día ese se convirtió en tinieblas. En esa hora todo se hizo tinieblas. La forma en que he meditado muchas veces acerca de ello es como si de pronto Dios quisiera ocultar lo horrendo del pecado de delante de sus ojos, no queriendo ver a Cristo, ya que en Él estaba imputando todos los pecados de la humanidad. Y Él diciendo, desde esa cruz, ¿por qué me has abandonado? Han sido muy confortables para mí las palabras de Juan 3:16 como respuesta a esa pregunta, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El reproche de la cruz fue a constituir el amor divino para con nosotros. Se estableció en el reproche de Cristo el amor que Dios nos tiene a nosotros. Amados, este es algo que uno debe de procurarlo. Repito el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo último que queremos ver al respecto es cuál es la actitud respecto a una persona que acepta los padecimientos de Cristo. ¿Cuál debe de ser esa actitud? Habiendo uno aceptado los padecimientos de Cristo. Dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por qué sumo, no una sonrisa en los labios, no, pero por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, o en este caso, en los distintos padecimientos. ¿Cómo debe de tomar esto el creyente? que está dispuesto a aceptar los padecimientos. ¿Los acepta cómo? ¿Irritantemente o los acepta cómo? Gozosamente. ¿Qué dice aquí en Primera de Pedro? Complementando lo dicho. Primera de Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Veamos aquí, concluyendo ya este primer punto, aceptando los padecimientos de Cristo, ¿se entiende? Dice en el versículo 13. El versículo anterior nos habla acerca de la prueba, el fuego de la prueba, que no lo tomemos como algo casual que nos sucedió, sino algo con propósito. Dice el versículo 14. Perdón, versículo 13. Sino gozaos, por cuanto sois participante, y aquí está en la que esta conclusión se ve. ¿Participante de qué? Este es el eslabón de que hablábamos acerca de la lección anterior. Gozaos por cuanto sois participantes, no de sufrimientos o de padecimientos, no, eso no es, sino de quiénes son esos padecimientos, porque los padecimientos que estamos hablando son aquellos de los padecimientos por Cristo. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os... ¿Cómo estamos viendo esto? Yo no sé realmente, el Señor tiene una forma muy personal, muy directa, de tratar con cada uno de sus hijos. Y especialmente cuando estamos tratando acerca de un tema de esta índole, como el de esta índole. Yo reconozco que no es fácil hablar. Imagínense a alguien, por ejemplo, decirle, gózate en el padecer. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y realmente lejos esté de mí el hablarle de esta forma porque sé que no tiene sentido. Pero cuando es Dios el que habla, cuando es Dios aquel que en verdad está diciendo, son mis propósitos, está en el propósito de la salvación. ¿Cómo lo recibes entonces? No es que Él nos fuerce a sufrir, sino que viene como resultado de la salvación. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero al mismo tiempo Él nos está hablando de que debe de ser aceptado. Es interesante que Dios, siendo soberano, mas sin embargo Él no usa su soberanía para imponerle a nadie ni la salvación ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa. Él nos enseña lo relacionado con lo que está en su voluntad, pero está en nosotros en decir sí, Señor. Sí, Señor. Porque todo lo que viene del Señor es buena dádiva. Todo lo que viene del Señor tiene un propósito sin igual. Y únicamente aquellos que son que pueden considerarse dignos por parte de Dios son aquellos llamados a participar de esta dignidad. No es un derecho, habíamos dicho, es un privilegio. ¿Cómo aceptamos, o más bien, cómo correspondemos a esta dádiva? Y es lo que Pedro nos está hablando aquí en esta epístola. Vamos a ver en segundo lugar varios aspectos de padecimientos. Varios aspectos de padecimientos. De ellos vamos a ver cuatro. Hay muchos más, pero estamos tocando algunos de esos puntos claves nomás. Varios aspectos de padecimientos. Primeramente vamos a ver aquello que tiene que ver con padecer por la justicia. Padeciendo por la justicia. Padeciendo por la justicia. En el capítulo 3, capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 14. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, felices sois. ¿Qué es lo que significa la palabra bienaventurados? Felices. Bienaventurados sois Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fue lo mismo que le decía Pablo en Filipenses capítulo 1, versículos 26 o 28 al 30. No dejéis que estas cosas causen o lleguen a intimidar. No dejéis que estas cosas os amedrentéis. Dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, esta es una de las tantas cosas por las cuales un creyente puede padecer. La justicia. Dice, no os amedrentéis. Dice, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está hablando por causa de la justicia. El versículo 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, etc. ¿Cómo? ¿Qué tipo? Hay muchos tipos de sufrimiento, de padecimiento, pero ¿cuál es por el cual está pasando ese creyente su padecimiento? ¿Cuál de ellos puede identificarlo? Y uno de ellos es por causa de la justicia. Vivimos en un mundo injusto. Una de las cosas que necesitamos aceptar de lleno, de mano, de hecho, es que en este mundo no hay tal cosa como justicia. Nosotros somos ciudadanos de un reino que primeramente, el fundamento del mismo es la justicia. Nunca espere que en este mundo ha de haber justicia, por lo menos la justicia divina. Eso no existe en este mundo. De manera que usted, si como hijo o hija de Dios, realmente se presenta en una situación en la cual usted sabe cuál es su andar, el cual es delante del Señor, y espera realmente que en base a eso, porque usted está andando en la justicia divina, y otros le malinterpretan esto o lo otro. Por eso dice en el versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, ¿cómo? ¿Cómo? ¿A malhechores? Dice, sean avergonzados. Eso lo vamos a ver más tarde. Pero estamos hablando de la justicia, padeciendo por causa de la justicia. Vamos a ver, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo 5. Y a propósito, no se aparten de este capítulo 5 porque estaremos regresando una vez más aquí. Dice en el capítulo 5, versículo 10, referente a las bienaventuranzas que el Señor citó en este pasaje, dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? ¿De ellos es qué? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bienaventurados, felices sois cuando os digan toda clase de mal acerca de vosotros como malhechores, como que si estuvieran actuando como malhechores. ¿Por qué? Dice, porque vuestro, dice, porque el reino de los cielos, dice, porque de ellos, en este caso de los que andan en esta justicia divina, de ellos es el reino de los cielos. Rápidamente, en primera de Pedro una vez más, sin apartarnos de Mateo 5, lo segundo es padeciendo injustamente. Primeramente es padeciendo por algo, padeciendo por la justicia. Segundo es padeciendo injustamente, lo cual es la consecuencia de padecer por la justicia. Entonces, se efectúa en uno, se manifiesta en uno la injusticia. Quiero decir, la forma indebida de otros mirarnos. Dice aquí en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, un versículo que ya teníamos casi leído anteriormente, versículo 16. Padeciendo injustamente. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿De dónde procede, número uno, la buena conducta para que podáis andar justamente? ¿De Cristo? La buena conducta de la cual hemos venido hablando son dos cosas que tiene el creyente en común con Cristo. Su fe y su conducta. La palabra del Señor y la conducta. Y ambas provienen del Señor. La buena conducta no viene en base a un estilo de vida que uno mismo se forja, que uno mismo se traza para sí. La buena conducta proviene de la persona de Cristo. Pero eso es tropiezo para el mundo. Entonces, ahí es donde vienen las injusticias. Uno, por estar en pro de la justicia, es acusado o calumniado, por así llamarle, injustamente. Dice el versículo 16 una vez más. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian. No sé si alguna vez alguno se ha sentido en esa situación. ¿Pero por qué lo hicieron? Lo hicieron acerca de uno, por actuar, o sea, por la forma de vida de uno, que era no en Cristo, que fue totalmente lo opuesto a la forma en que Cristo anduvo, o porque uno ha estado andando con Cristo. Si es porque ha estado andando con Cristo, bienaventurados sois, felices sois. Acerca de ello mismo, en Mateo, una vez más, Mateo capítulo 5, dice el versículo 11. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan algunas clases. No dejó nada. Digan lo que digan. Pero estad seguro de una cosa, que el último renglón forma parte de ello. Digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois. No quiere decir que usted puede coger y hacerles ver las cosas de otra forma, porque precisamente eso es una bendición. A usted se le está calumniando, a usted se le está poniendo por lo que no es, conforme a la manera en que otros lo ven. Pero eso, en lo que resulta aparentemente para su propia destrucción, por la imagen que usted y otros tienen de usted, delante de Dios, la imagen que usted tiene es la de Cristo, porque está identificándose con los padecimientos de Cristo. Esa es la gran diferencia. Mintiendo. ¿Por qué? Porque es una calumnia. Es una calumnia. Así que hemos visto dos cosas. Padeciendo por la justicia y padeciendo injustamente. Injustamente es cuando se dice una calumnia. Se está mintiendo. Cuando no hay verdad en lo que se está diciendo acerca de usted. Realmente lo que se está diciendo acerca de usted no es de usted. Se está diciendo acerca de Cristo. Porque usted se ha identificado con la justicia. Por eso es que cuando oímos algo, necesitamos estar plenamente seguros de no lanzarnos a la deriva, de no lanzarnos así nomás a tomar una posición. Es fácil saber si es o no es. Cuando hacemos una cosa, cuando realmente estamos, no por una cosa ni por, cuando estamos por el Señor, ahí no hay ningún tipo de, la palabra, influencia. Si estamos por Cristo, no habrán desvíos. Veamos esto. Tercero, padecimiento en la carne. Padecimiento en la carne. O, en otras palabras, por causa de la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando, sin duda alguna, acerca de aquellas mismas cosas que Santiago hablaba acerca de la concupiscencia de la carne, las debilidades de la carne. Esto es otro aspecto de padecimientos. Ya esto no es algo que otros digan, es lo que uno está viviendo. ¿Cuál es la situación de uno en términos de su propia experiencia como creyente? ¿Qué está pasando en la vida de uno? Cada cual con su propia concupiscencia, la propia debilidad suya de sí mismo. En Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Vamos a ver dos cosas respecto a padecer en la carne. Dos cosas. Dos cosas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de la carne, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La palabra baste ya. Esa fue la vida de uno antes de que Cristo viniera a nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo, debido a que Él es nuestra vida, a partir de ahí en adelante hay un nuevo andar para el creyente. Eso que decíamos anteriormente respecto a la buena conducta proviene solamente de Él. ¿Cómo anduvo Cristo? Ahí están las huellas del creyente. ¿Cómo anduvo Cristo? Pero a pesar de estar en Cristo, está aquello que es común en cada ser humano, que es su propia debilidad. ¿Cómo entonces poder contrarrestar? ¿Cómo entonces poder llegar a este punto de decir, baste ya? ¿Cómo? Es bonito que alguien le diga a uno, deje de hacer lo que quiera que haya hecho toda su vida. ¿Cómo lograrlo? Porque Dios no solamente echa el bebé al agua y le dice, ahora nada, o aprende a nadar. Nosotros no hacemos eso con nuestros hijos. ¿Cómo lo hace el Señor? El versículo 1, capítulo 4, versículo 1, es donde está la clave. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos. ¿Del mismo qué? No es pensamiento en el sentido de que no voy a pecar más, no voy a pecar más, no voy a pecar más. Un autoconvencimiento. No es eso. Pensamiento o sentir tiene que ver con espíritu. Tiene que ver con lo más íntimo del ser. ¿Qué clase de vida vivió Cristo? Él no vivió una vida de hombre. ¿Saben por qué no vivió una vida de hombre? Porque Él es divino. Pero tomó carne, se identificó con los hombres, y ahora vamos a este otro versículo, la mente de Cristo. Dice en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, dice aquí en el versículos 14 al 16. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De qué dependemos nosotros para no andar ya más de la misma forma que andábamos antes? Es un padecimiento, pero ¿de qué forma puede depender realmente el creyente para llevar el andar que le agrada al Padre? Dice el versículo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecados. Esa es la mente, ese es el sentir, ese es el pensamiento de Cristo. Fue expuesto a todo lo habido y por haber, pero fue puro en todo su andar. Por ello fue que se convirtió en un sacerdote que puede entender nuestras pasiones y nuestras debilidades. Cualquier otra cosa que no sea esa sería tratar de ocultar el sol con un dedo, que no está haciendo tal cosa, lo que está haciendo es tapando sus ojos. Y dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Así que, ¿cómo realmente poder en este, que tantas veces venimos a este punto? Los padecimientos de la carne. El hecho de ser creyente, el hecho de haber recibido a Cristo, no quiere decir que ya uno se ha vuelto invulnerable a todas aquellas pasiones de la carne. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos en el momento que es que se manifiestan esas pasiones? Si respondemos de nosotros mismos, estamos perdidos. Tenemos que armarnos. Tenemos que armarnos. Y esa especie de armadura, esa especie de armamento, es únicamente con la mente de Cristo. Armados del sentir de Cristo, del pensamiento de Cristo, del Espíritu de Cristo. Dice, acerquémonos, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alabado sea el Señor. Ay del que espera estar firme en sí mismo. Es una abominación a Dios, es una ofensa a Dios. El que dice, pues a mí el pecado no me toca, porque yo soy fulano de tal. Hermanos, únicamente a través de Cristo, únicamente a través de Él, para que la salvación no sea nuestra, sino que sea la de Él. Si yo pudiera salvarme, entonces, ¿para qué necesito a Cristo? Volviendo aquí a Primera de Pedro, eso es en cuanto a las debilidades o concupiscencias del individuo, padeciendo en la carne. Lo segundo es exactamente lo mismo, pero en forma indirecta. Lo segundo es en forma indirecta, o en otras palabras, basado en expectaciones ajenas, padeciendo a causa de expectaciones ajenas o en base a las concupiscencias ajenas. ¿Me doy a entender? Veamos aquí, quizás aquí lo veamos claramente, en el versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. A causa de las concupiscencias, o en otras palabras, de las expectaciones ajenas. Expectaciones, ¿no?, basadas en debilidades ajenas. Dice el versículo 4, a estos, hablando de aquellos con los cuales antes se relacionaba el que es ahora creyente, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¡Hay padecimiento! Oye, ¿pero qué te pasa a ti? Oye, estás aquí. ¿Qué clase de santurrón te me estás haciendo últimamente? ¿Eh? ¿Alguna vez tuvo alguien ese problema? Yo creo que todos hemos. Y si usted no ha pasado por eso, ahorita oramos por usted. El que no hace, eso es lo primero que confronta un creyente. ¿De dónde tú crees que tú vienes? Se te va a pasar, no te olvides. Ahorita se te pasa esa euforia. Y por ahí. Y eso es una cosa constante, constante. Y eso es causa de padecimiento. Porque padecer primeramente por la propia concupiscencia y segundo padecer por el reproche que está causando el ir en una vía distinta. Note lo que dice aquí en el versículo 4. Esto es evidencia del arrepentimiento. Ya no corréis con ellos. En otras palabras, antes iban todos en pos de una misma dirección, pero de pronto ha habido un desvío, o en otras palabras, ha habido un arrepentimiento, y lo que todo el mundo sigue corriendo para allá, usted se encuentra corriendo para acá. Y todo el mundo diciendo, ¡eh, pero si es para acá! Y ahí viene el conflicto. Eso es arrepentimiento en el pleno sentido de la palabra. Un cambio radical. Y ahí es cuando vienen los malos entendimientos. Ahí es cuando viene la forma de ultrajar una persona a la otra. Padeciendo en la carne, en forma personal, como personal también, pero a través, o sea, indirectamente, a causa de las expectaciones de las concupiscencias ajenas. Y lo último que queremos ver al respecto, en este segundo punto, es padeciendo por su nombre. Padeciendo por el dulce nombre de nuestro Señor. Dice aquí en el capítulo 3, una vez más volviendo a este versículo. Perdón por no haberlo mencionado. 4:4. Lo último tiene que ver con padecer por su nombre. Dice, capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para con lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Aquí empezamos a ver, en otras palabras, por qué es que viene todo ese padecimiento. ¿Por causa de quién? De Cristo. En el capítulo 4, versículos 14 al 16, primera de Pedro 4, 14 al 16, dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois felices, o sois bienaventurados. Si es por el nombre de Cristo, ahí hay una bienaventuranza también. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Recuerdan lo que decía el apóstol Santiago? Acerca del problema de la lengua. Dice, o por entremeterse en lo ajeno. Esta palabra aquí, entremeterse, significa, entre otras formas, un sobreveedor, ser un obispo de lo ajeno. Una es lo que implica, ser un sobreveedor de asuntos ajenos. Es aplicable a la iglesia, a los líderes de la iglesia, y es también aplicable a la congregación en sí, de no tener que inmiscuirse en asuntos ajenos. Dice aquí en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice, estos padecimientos tienen que ver por causa de su nombre. Conclusión al respecto. ¿Qué nos menciona en Hebreos capítulo 13? Hebreos capítulo 13, versículo 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando, ¿qué cosa? Su vituperio. Hebreos 13:13. Salgamos pues fuera del campamento a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Ser, o más bien padecer, por causa de su nombre. El nombre de Cristo es en sí un vituperio para todo el mundo. El nombre de Cristo para aquellos que no le conocen es motivo de reproche, igual que lo es ¿qué? Su cruz. ¿Por qué el nombre de Cristo es un vituperio para el mundo? Porque para el mundo Cristo fue un debilucho. Cristo perdió, el mundo no puede entender de una vida que se da en la forma que él anduvo, como cordero. El mundo no puede entender esa clase. Por eso es que la forma de vida del creyente es distinta. Llevar el nombre de Cristo, llevar esa imagen de Cristo en uno, es un vituperio, porque no es símbolo de poder, es símbolo de debilidad. Ah, con que estás metido en la iglesita, ¿eh? En otras palabras, para no tener que ir más allá, es motivo de menosprecio. Y no tengo que decirles más nada, ustedes conocen la situación. Queremos llegar al último de estos tres puntos en esta mañana bien rápidamente. Hemos hablado ya acerca de aceptar los padecimientos, hemos hablado de varios aspectos del padecimiento, pero esto último que vamos a tratar es acerca de el galardón por sus padecimientos. Tenemos un Dios justo. El tercero y último punto de esta mañana. El galardón por los padecimientos. Hay galardón si los padecimientos han sido genuinos. Recuerden que hay, por eso es que en todo momento está explicando, está diciendo, mirad que sea mintiendo o que sea una calumnia. Otras palabras, no podemos, no va a haber recompensa, no va a haber galardón desde ese punto de vista por cosas que en vez de glorificar al nombre del Señor, lo que hace es vituperiar su buen nombre. Así que tenemos que estar seguros de qué clase de padecimientos son los por los que estamos pasando. Bien, vamos a ver cinco cosas, pero bien rápidas al respecto. En segunda de Timoteo, hablando de el galardón por los padecimientos, dice en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Uno de estos galardones, o un aspecto del galardón por padecer con él, es aquel de reinar con él. Reinar con él. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. De más está decir, si sufrimos, entre paréntesis, con él, también reinaremos con él. Esta parte, no voy a entrar ahora, pero hay un pasaje donde los santos del Señor, en el libro de Daniel, sufrieron, padecieron, pero a esos mismos santos les fue dado el reino. No tenemos tiempo en esta mañana para llevarlo, para tomarlo, pero consideren esa palabra en Daniel, el libro de Daniel. Segundo, quiero realmente que esto quede todo en este texto, por eso estoy apresurando un poco. Segundo, en 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios, el capítulo 1, veamos aquí en el capítulo, en el versículo 5, del 5 al 10. 2 de Corintios 1, versículos del 5 al 10. porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, noten, abundan, no escasean, abundan. Menos mal que el mensaje está llegando. ¡Aleluya! Alabado sea el que reina. Las aflicciones, pero ¿qué aflicciones, amados? Son las de Cristo. Así también, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La consolación es parte del galardón que tiene el creyente que padece con Cristo. Verso 6. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá. Más allá, eso es ser, eso es padecer. Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para esto es la consolación. La consolación está basada en esto, para que no dependamos de nosotros mismos. Porque entonces no hay razón para consolarse. Entonces uno mismo se consuela. Pero cuando la consolación viene de Él, como el padecimiento viene de Él, entonces quiere decir que Él es el que tiene que manifestar esa salvación, esa seguridad. Dice el versículo, perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, los tres tiempos, presente, pasado y futuro. El cual nos libró, pasado, nos libra, presente, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El galardón de la consolación. ¿Cuándo? Cuando ya sabemos que no podemos más, cuando nos damos por vencido, Señor, en tus manos, encomiendo mi alma, encomiendo mi espíritu. La persona que está pasando por eso, encomiéndese al Señor. Puede que sea en esos momentos que estamos tratando de retener, que estamos alargando o extendiendo nuestra vicisitud en Cristo Jesús. En el momento que Él se rindió, en el momento que Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí terminó todo. Tercero, este galardón es de carácter incorruptible, por razón de que es celestial o espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 12, rápidamente, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos, vuestro galardón es grande en el Espíritu. ¿Por qué? Los mismos sufrimientos vuestros son los sufrimientos de aquellos que fueron antes de vosotros. No hay otro suficiente. Es de la misma forma. No hay nada nuevo bajo el sol. Y por consiguiente, son los mismos sufrimientos. ¿Qué sufrimientos? Los sufrimientos de Cristo. El penúltimo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. El último que habremos de estar viendo, por si acaso tenéis esta cinta, es en Primera de Pedro 1:11, el último versículo que estaremos viendo. Primera de Pedro 1:11, ese es el último. Pero el penúltimo que estaremos viendo ahora es Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Participante de una experiencia. Hay dos formas de estos sufrimientos o de estos padecimientos experimentarlo el creyente. en forma directa, se entiende, experimental, o en base a una sensación. Escuchen bien, cuidadosamente. Puede ser o en forma directa, una forma personal, o en forma de sensación en el aspecto, por ejemplo, de identificación. Digamos, un ejemplo. Si yo me doy un golpe en este dedo, es este dedo directamente el que está recibiendo el dolor. Pero todo el resto de mi cuerpo se identifica con ese dolor, por consiguiente, ¿qué es? Una sensación de dolor. El dolor está aquí en el dedo lastimado, pero la sensación de dolor está en el resto del cuerpo. Uno puede padecer estas cosas directamente o indirectamente. Cuando un miembro se duele, todos se duelen con él, para que no hayan equivocaciones. Si rehusamos el padecimiento aún en términos de identificación, aunque no sea nuestro directamente, pero en forma de identificación, es como en otras palabras, no querer formar parte. Es, en otras palabras, no aceptar, el primer punto, no aceptar estos padecimientos. Capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. No testigo solamente en el hecho de que lo vi, sino que se identificó con él. Se identificó con él. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, noten, el galardón, la gloria que será revelada. Así que estamos viendo que estos participantes, ya sea en forma directa o indirecta de los sufrimientos de Cristo, serán participantes de la gloria venidera. Aquella que leíamos en Mateo capítulo 5, versículo 12. El galardón incorruptible en los cielos. Lo último, para concluir, Primera de Pedro capítulo 1, aquí se encuentra lo primero que leímos en el primer estudio, y aquí es donde está todo. Todo referente a los sufrimientos. Capítulo 1. Valdría la pena comenzar a leer desde el versículo 10, enfatizando el 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos o padecimientos y el galardón. Las dos cosas es parte de lo que se puede decir un package deal. Forma parte de lo mismo. El sufrimiento y el galardón, los dos forman parte de la misma cosa. Cuando entendemos de que Cristo en la carrera, Romanos, Hebreos 12, dice que Él, sufriendo, rodeado de una nube, corriendo, dice que corría, pero con los ojos puestos ¿en qué? ¿En la carrera? En el galardón. ¿Cómo se sostuvo Moisés? ¿Como viendo qué? ¿Los padecimientos que pasó? ¿O al invisible? El galardón. Ahí es donde está todo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Los padecimientos son inevitables. Pero por ser inevitables los padecimientos, también es inevitable el galardón. Es inevitable el galardón. Nadie puede impedir ese galardón, porque forma parte de los padecimientos. Hermanos, como dijera nuestro hermano anteriormente, verdaderamente somos un pueblo privilegiado. ¿Qué significan los padecimientos de Cristo? Por los nuestros debiéramos de horrorizarnos, porque los nuestros no forman parte de los de Cristo. Pero los de Cristo sí forman parte de nuestra vida. Los nuestros comúnmente son por causa de la impiedad, por causa de la injusticia, por causa de la mundanidad en la cual hemos convivido. Pero los de Cristo son por causa de la justicia, por su buen nombre. Los sufrimientos de Cristo sí tienen un premio. Que el Señor nos muestre esta gloriosa realidad. Que seamos consolados con su consolación. Que podamos ser partícipes de esa gloria que está por ser revelada en cada tribulación, en cada padecimiento. Amén.